¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
La negativa de Israel de enviar armas al régimen de Kiev desató una auténtica ola de comentarios antisemitas en las redes ucranianas. Unos comentarios que explican de la mejor manera por qué el Estado hebreo se opone a armar a quienes tienen entre sus héroes nacionales a individuos como Stepan Bandera, gran protagonista del exterminio judío. Un exterminio que implicó la ejecución de alrededor de 1.500.000 judíos en Ucrania durante la ocupación de la Alemania nazi en los años de la Segunda Guerra Mundial, tratándose de la cuarta parte de los hebreos asesinados en el Holocausto. Stepan Bandera, icono del nacionalismo integrista ucraniano, brindó una gran asistencia a los ocupantes nazis, dijo en entrevista con nuestro compañero Víctor Ternovsky el historiador español Daniel Trujillo Sanz. Escuchemos.
Es una absoluta incoherencia. Sí se concreta, porque vamos a ver si esto se concreta. Después vamos a ver si se concreta y en qué forma, porque estamos hablando de, vamos a ver, hace una semana solamente o así, teníamos un alto cargo militar israelí diciendo que la cúpula de hierro no podía suministrarse a Kiev porque era inútil contra los misiles rusos. Sí, ahora estamos hablando de otro armamento, misiles Spike, etcétera, etcétera. Pero realmente, ya dirigiéndonos al tema relación Israel-Ucrania, sí, a ver, por ejemplo, ¿cómo se le conoce a Zelensky en Israel? Porque es así, la realidad, es el judío incómodo, vamos a decirlo así, le conocen como el judío incómodo. ¿Por qué? Porque realmente representa una auténtica encrucijada para Israel. Sobre todo ahora mismo encima enfrentado a Rusia, porque Rusia puede hacer muchísimo daño a Israel y ellos lo saben. Por eso digo que primero deberíamos ser quizá un poco prudentes, a ver si esto se concreta. La realidad es que hasta ahora, que se sepa y de manera oficial, no sabemos encubierta, pero oficialmente, lo único que Israel le ha dado a Ucrania son unos chalecos antibalas defectuosos, creo recordar. Lo que pasa que si se concreta estaríamos hablando de otro nivel. Y por desgracia seguramente lleve a una escalada en la zona regional que afecta a Israel, que principalmente es Siria. Hablaríamos de Siria.
Sí, Daniel, muchas gracias. Por otro lado, hay que decir que sí que hay voces en Israel que sí que estarían felices de que su país se ponga de manera contundente al lado del régimen de Kiev. En realidad me parece, ¿no? Se puede palpar eso. Hay, digamos, alguna tensión, así diríamos, en ese sentido entre Rusia y Israel. Y realmente la pregunta que se plantean algunos acá en Rusia es sobre cómo, digamos, pueden existir este tipo de ánimos en un Israel que sabe o que debería recordar, digamos, la suerte que tuvieron muchos judíos en Ucrania. Y entre los protagonistas del genocidio, prácticamente, holocausto, en Ucrania se encontraban figuras como, por ejemplo, Bandera, una figura heroizada. Pero, ¿sabe? Yo quisiera preguntar lo siguiente. Para quienes no estén al tanto, un poquito explicar, ¿quién es este Bandera?
Bien, Stepan Bandera. Stepan Bandera, digamos que el principal ideólogo de todo el nacionalismo integrista ucraniano que empieza a principios del siglo XX es Dmytro Donsov, un filósofo de extrema izquierda que pasó a extrema derecha, poquito como Mussolini, y su discípulo principal era este hombre, Stepan Bandera. Cuando se forma el OUN, que es la Unión de Nacionalistas Ucranianos, Dmytro Donsov, este filósofo que digo, no accede al cargo y le deja el cargo a Stepan Bandera. Stepan Bandera, con esta organización, realmente era un estrecho colaborador de la Gestapo, si no un agente a sueldo de la Gestapo. Por cierto, se cumple su 63 aniversario de su liquidación. Este hombre asume el mando de la OUN y la OUN tiene un brazo militar que es la UPA, que lo dirige Roman Shushkevich, que también es glorificado en Ucrania y no solo en Ucrania, en otras ciudades de Europa, como hemos podido comprobar, ¿verdad? Bueno, la cuestión sí, evidentemente participan en el genocidio no solo de judíos, sino de polacos, de húngaros, de checos. Incluso hay una cosa que debería ser especialmente sangrante. La mayoría de los pogromos que se realizan en la provincia de Galicia y la Volinia ocupada por los alemanes, que es donde, en la sede principal donde tenía su gobierno la OUN de Bandera, en la ciudad de Lyubov, hoy conocida, las mayores masacres se llegaron allí incluso antes de que los alemanes se pusieran en práctica la decisión final, el proceso de aniquilamiento casi industrial de los judíos. La cosa es, ¿por qué? ¿Por qué? Porque estos episodios, que además eran especialmente violentos, de estos nacionalistas ucranianos, lo que ellos querían era formar un Estado independiente ucraniano, separado de la Unión Soviética, en los territorios ocupados por la Alemania nazi, Y, claro, su manera de intentar ganarse el favor de los alemanes eran estos crímenes terroríficos. No solo eso, después también está claramente documentada su participación en las masacres de Babi Yar, en las masacres de Odessa, en otros pogromos como Ternopol, Kremenets. No sé, podría seguir, pero es un largo historial este de Bandera y sus secuaces en relación a este tema que estamos hablando del Holocausto. Tiene muchas relaciones con muchos de estos temas.
Yo solamente por mi parte añadiría que en Ucrania fueron ejecutados más de 1.500.000 judíos, es decir, la cuarta parte de las víctimas del Holocausto. Así que resulta que esa postura bastante ambigua de Israel, esas declaraciones que podemos escuchar, obviamente que son, digamos, bastante extrañas, tal y como yo diplomáticamente le estaba diciendo.
No son extrañas, son verdaderamente... La verdad es que nos desvela también el carácter que tiene Israel, que no lo vamos a descubrir ahora. Hemos llevado tratando décadas con este Estado y las cosas que ha hecho. Pero realmente, no sé, es que me recuerda... A ver, lo que yo diría es, la Unión Europea, descubrirle a la Unión Europea que hay nazis en Ucrania no tiene ningún sentido, porque ellos los han mandado allí. Pero Israel, ¿qué piensa la gente israelí de la calle? Hay gente que todavía es sobreviviente del Holocausto allí. ¿Están contentos de enviarle máquinas de matar o aunque ya sean para defenderse? La verdad es que la pregunta habría que hacérsela a ellos.
Daniel, y otra pregunta que quería hacerle, porque desgraciadamente me tocó ver vídeos, y uno de esos vídeos también yo lo vi hoy, que desgraciadamente ahora resulta que algunos prácticamente seguidores de estos personajes como Bandera ahora se encuentran en algunos países, por ejemplo, de la Unión Europea, y organizan marchas, y se puede escuchar ellos pronunciando lemas prácticamente de Stepan Bandera. Es decir, me parece que las poblaciones de la Unión Europea, de países europeos, un poquito no entienden qué es lo que dicen estos señores que están marchando por las calles. Por otro lado, ¿qué es lo que estamos viendo? Que ahora mismo este pasado bastante oscuro, que por otro lado, tal y como yo estaba diciendo, no es pasado en realidad, que por otro lado ya no molesta, porque dicen que en realidad esta gente como Bandera no era una gente tan mala, porque en realidad no es que estaban colaboracionistas de los nazis, sino que estaban luchando contra la Unión Soviética, contra una Unión Soviética que, tal y como demuestra la actualidad, es malísimo, ¿no? Es decir, que ahora estamos viendo, no sé, digamos, un poquito blanqueo prácticamente y permisividad con este tipo de cositas.
Bueno, pues hasta que no borren de la historia, entre otras, porque los ucranianos no solo militaron en esta formación, esta es la más famosa porque la que eran mayoritarios, hasta que no borren de la historia, la 14 División de Granaderos de las SS seguirá ahí en la historia, estaba formada por ucranianos y lucharon con las SS. Por cierto, de manera lamentable, porque sus combates fueron nada más que retiradas. Es curiosa la historia de esta división y, claro, se engarza con lo que he dicho antes. Esta división se rinde en Austria en 1945, lo llevan a internarlos a un campo en Rimini, en el norte de Italia, y como muchos de ellos decían que no eran ucranianos, sino que eran de la República de Polonia o lo sé qué, llegó el general polaco Władysław Bandera, les sacó de allí, evitó que fueran deportados a la URSS, como ciudadanos soviéticos que eran realmente, ¿y dónde acabaron? En Canadá y en Estados Unidos. ¿Quiénes son los principales patrocinadores de la Ucrania actual?
Daniel, ¿sabe? En ese sentido, yo poniendo punto final en nuestra conversación, ¿sabe? Es que no hace mucho un político en Alemania, y luego se apresuraron a decir que fue una ironía, que fue una especie de sarcasmo. ¿Pero qué es lo que ocurrió? Él dijo que Adolf Hitler, eso lo dijo un político alemán, para que se entienda, que Adolf Hitler resulta que desde la perspectiva actual no era una persona tan mala, porque él, digamos, fue el primero en ver en Rusia lo que es realmente es Rusia, ¿no? Y fue el primero, digamos, en desafiar a Rusia. Luego, tras el escándalo, obviamente, se apresuraron a manifestar que fue una broma, pero hay una frase rusa que dice que cada broma tiene solo una parte de broma. Así que yo quisiera preguntarle, esto, digamos, ¿no habría que prestar atención a este tipo de bromas, de ironías? O, no sé, pero quizás eso no es casualidad, así diríamos. Esa sería mi pregunta a usted.
No es casualidad, por supuesto no tiene ninguna gracia y por supuesto que habría que prestarle muchísima más atención y más cosas. Pero principalmente lo que más me llama la atención es que es mentira. ¿Cómo que fue Hitler el primero que vio el problema ruso? ¿Pero qué estamos hablando? Este señor que hemos hablado antes, Dmytro Donsov, este señor es contratado por los alemanes para formar, en medio de la Primera Guerra Mundial, una cosa que se llamaba la Liga de las Naciones Rusas, que simplemente consistía en intentar implosionar las nacionalidades rusas para desmontar el Imperio Ruso, cuando ni siquiera existía la Unión Soviética. Volvamos atrás, volvamos si quiere a la Guerra de Crimea, al Imperio... En fin, encima de que es lamentable las declaraciones, que son perseguibles absolutamente y no tienen gracia, ni siquiera son ciertas.